Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Buenos días y ser bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio y para todos los canales de Bon en España. Y es que tras dos programas con los mejores momentos durante estos cuatro años, cuatro años que hemos cumplido el 3 de enero y que todavía puedes escuchar estos programas con las notas más divertidas a través de nuestra web bonradio.com o a través de las plataformas habituales como iVoox, Spotify y 14 más, o por lo menos, con tan solo escoger lo que más te guste, buscándonos por Río de la Vida. Saludar a todos nuestros oyentes, patrocinadores, desearles un feliz año 2023 cargado de sorpresas e ilusiones como la segunda gala de premios pesca a nivel nacional que se realizará el día 4 de marzo en Arroyo de la Encomienda en Valladolid y reúne a los 100 mejores pescadores de España. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo y no sé por qué me da de que estará en la segunda gala de premios pesca, Sebastián Cuestas.
Me da a mí que sí que va a ser así. Buenos días a todos. Os voy a hacer tres preguntas. ¿Qué es lo que comienza ahora? Río de la Vida. ¿Dónde cobro? En Bon Radio. ¿Os imagináis una jornada de pesca a través de las ondas de la radio? Pues yo sí. ¿Por qué? Porque este es tu programa perfecto. Emitiendo en directo a través de las ondas de la radio en Bon Radio, a través de nuestro Facebook Live, en un programa muy especial ya que es el primero del año 2023. Arrancamos motores, Óscar, porque da comienzo Río de la Vida.
De la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Pues programa 154 y 285 ediciones y en el que comenzamos en el debate del día con una niña pescadora, mejor dicho, con nuestra niña. Y es que para Río de la Vida es muy importante el futuro de la pesca y estará con nosotros en el día de hoy para hablarnos sobre el próximo documental de Río de la Vida que estará muy próximamente en nuestro canal de YouTube y nos contará sus experiencias en la pesca tras las cámaras. Seguidamente en Embalses y Caudales, en esta ocasión Sebastián Cuestas nos hablará del embalse de Almoguera en Guadalajara. Seguro que lo conoce muy bien nuestro amigo Jesús Carmona Calambres. La entrevista del día volaremos telefónicamente hacia Galicia y es aquí donde nos espera uno de los pescadores más veteranos y con más prestigio en el mundo de la pesca mosca, Julio Seijas López. Sí, sí, Julio Seijas López, y en el que hablaremos de la pesca mosca en los mejores ríos gallegos. Y damos paso a nuestro patrocinador del día de hoy, que es Torno Roll, el mejor torno del mercado.
Pues sí, porque Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado, fabricado en España, 100% garantía de calidad. Y sobre todo, cómo no, con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio con mordaza extra endurecida, que puede albergar anzuelos desde el 30 al 3/0. Tensor y bloqueo en la misma mano, pulido para que el hilo no sufra cuando éste esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles, ligero y, cómo no, garantizado. Puedes localizarles a través de su Facebook en Torno Roll, www.tornoroll.com, o su teléfono de contacto o WhatsApp 678-59-5021. ¿Apuntaste?
Perfectamente. Nuestra nuestra segunda entrevista seguimos trabajando para dar difusión a otros medios de comunicación. Para ello, Adrián Torres y su página de pesca, www.pescaenespana.com. Sí, sí, apunta bien, pescaenespana.com. Los colaboradores, los habituales, Cañas Dragaler Alta, la Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torno Roll, Riverfly y Fox Rake. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través del 661-096645 y a través de nuestro Facebook, por tan solo con buscarnos por Río de la Vida. Y bien acompañados en los estudios con el señor Jesús Martín, buenas tardes.
Buenos días.
Y la señorita Leire, buenas tardes y buenos días.
Buenas tardes.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de La Almoguera, situado en la provincia de Guadalajara. El embalse de La Almoguera, quizás por su menor capacidad frente a Entrepeñas, está considerado un hermano pequeño del grupo de masas de agua que constituyen el Mar de Castilla. Su situación sobre el Tajo, aguas abajo de sus hermanos mayores, hacen que sea altamente dependiente de las aportaciones de agua de estos. Volarque actúa como regulador, enviando parte del caudal al Segura, provocando importantes variaciones de nivel nada naturales. Esto también afecta la temperatura del agua. Entrepeñas y Buendía actúan acumulando agua fría durante el invierno que vierten en verano. Este agua era calentada hasta hace unos años por la central del Zorita y, sin embargo, tras su cierre, este efecto ha desaparecido. El embalse es estrecho, casi se confunde con el cauce natural de un río, no, de un gran río. Los carrizos, lo mismo que facilitan la reproducción de los peces, dificultan los accesos y la pesca desde orilla a los pescadores. Es por ello que una embarcación sin motor o un pato nos facilitan alcanzar puestos más interesantes. En Almoguera podemos encontrar prácticamente la misma variedad de especies que en el resto del embalse de la zona. Lucio, lucio perca, black bass en lo que a depredadores se refiere, carpa en su mayoría común y barbo como principalmente representante de ciprínidos. Si nuestro objetivo son los primeros, hemos de tener en cuenta que su cantidad se ha visto mermada en los últimos años. Quizás sea el lucio el que más garantías nos ofrezca, aunque podemos obtener indistintamente black bass y lucio percas. Debido a la espadaña, los señuelos de vinilo están especialmente indicados para este embalse. Las grandes carpas son uno de los mitos. Reales, sí. De Almoguera, también. Aunque difíciles, periódicamente se dan capturas de 12, 14 y más kilos. Y es que funcionan todos los cebos habituales. Pero hay que tener en cuenta la presencia masiva del cangrejo. Como con los cebos duros, como la chufa, estos nos durarán bastante más y es que nos darán grandísimas opciones de pesca. En definitiva, quizás con un volumen de pesca no tan grande, pero una alternativa a los superembalses de la zona.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Sí, lo habíamos anunciado. La niña pescadora, podemos decir, Sebastián.
Sí.
O nuestra niña.
La niña, mi niña.
Más bien tuya.
Leire Cuestas Prieto, la tenemos aquí delante. ¿Qué tal, Leire?
Bien.
No se pone nerviosa con nada. Ni con una caña, ni delante de un micro. Me estoy quedando alucinado. Yo no era así, Leire.
Tenemos que visualizar, mira, podéis ver los dos primeros programas, ¿no? De los primeros programas que hicimos aquí en Río de la Vida, ¿no? Cómo se nos nota, ¿no? En la voz, ese nerviosismo. ¿Eh?
Sí.
Cosa que ya ha cambiado. Y Leire, por ejemplo, no lo tiene.
No, la verdad que no. Leire es echada para adelante. Hemos estado ahí pasando unos días. ¿Dónde, Leire?
En el Leizarán.
¿Dónde está Leizarán?
En País Vasco.
¿Y qué hay ahí en el Leizarán? ¿Qué hay en ese río? ¿Truchas?
arcoiris.
Truchas arcoiris. Pues mira, para que todo el mundo lo sepa y esté viendo ahora el tráiler, en breve, como ha dicho Oscar, sacaremos el documental de estos días que hemos estado grabando ahí en Andoain, exactamente en el Coto de Leizarán, con Leire Cuestas Prieto, con esa caña de draga, Oscar, ¿no?
Sí, bueno, una caña, ¿no? Que se llama Caña de Río de la Vida, además, también, y que ha podido, además, estrenar nuestra amiga Leire. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho.
¿Es ligera para un niño?
Sí.
¿Podías con ella bien?
Sí.
¿Sí? Bueno, eso es importante.
Con deciros que Leire, el primer día me aguantó 6 horas pescando y el segundo 7. Es una caña que no pesa, creo que son 69 gramos, es 8,2, línea 3,4. Y lo mejor que tiene, que Leire estuvo muy cómodo con ella. ¿Y qué estuviste pescando? ¿A ninfa, a streamer, a todo?
A todo.
A todo. ¿Qué te parecía estar pescando y que te estuviesen grabando? ¿Te ponías nerviosa? Pues yo no te he visto nerviosa en ningún momento.
No, yo tampoco.
No, yo solo me concentraba.
Te concentrabas y tanto que te has concentrado, porque has sacado unas truchas bastante bonitas. Alguna te ha pegado más de un susto.
Es verdad. Oye, Leire, he visto una trucha justamente en el trailer, que ya la podéis ver, además en YouTube, muy grande. ¿Cuánto medía? ¿Te acuerdas?
Ahora mismo no.
Pues andaría por los 64, 65, una trucha que la clavó. En principio pensábamos que no era muy grande, porque llevábamos 10 minutos y todavía no la veíamos. Al final, cuando paramos la grabación, fueron 28 minutos con la trucha hasta que la consiguió sacar.
¿No? Y coger.
Y coger, que se tiró otros 5 minutos para poder sacarla de la sacadera porque no podía con ella.
Madre mía, madre mía. Bueno, ¿te ayudó mucho, papá? Lo puedes decir, que no pasa nada, aquí somos transparentes.
Papá era un poco cabrito, porque le echó la bronca 2 o 3 veces, mamá, por él. No hagas con tu hija lo que hizo tu padre contigo.
Bueno, tú ya habías pescado Leire con nosotros en determinados momentos, pero sí que es verdad que es la primera vez que pescas tantos días seguidos y tantas horas, ¿no? Y además detrás, de encima de las cámaras, ¿no? Que esto todavía es un poquito más difícil, porque siempre me decían, además, de hecho hoy estaba hablando con nuestro invitado de honor de la siguiente gala, que ya lo diremos hoy, lo vamos a destapar, y siempre decía, es que cuando están las cámaras, los peces no salen. Pero a ti no te ha pasado eso. Los peces picaban.
Nos ayudó muchísimo Arcaids en este caso, y sí que hubo una cosa muy buena, que Leire se hizo muy rápidamente a esta caña. Os invito a la gente que queráis a probarla, porque es una maravilla, no pesa, está muy adecuada para los niños y, como no, también para la gente que le gusta pescar en ríos pequeños.
Bueno, pues entonces, ¿dónde tienen que ver ahora mismo el tráiler?
Leire, ¿dónde está el tráiler?
En YouTube.
¿En YouTube?
En YouTube.
Ah, sí. Muy bien. ¿Y cómo se llama? The Fisher Kids. Leire, protagonista de la pesca en el Leizarán.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y sí, hasta luego. Vuelan nuestros micrófonos de Bon Radio para entrevistar a uno de los pescadores más representativos de Galicia, Julio Seijas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal hace por Galicia?
Pues el tiempo que tienen que hacer en Galicia, agua y viento y frío.
Bueno, decían que este año se habían dado un poco la vuelta a la tortilla, que por el norte llovía menos y por el sur más.
No, aquí cuando, vamos a ver, ahora es la época y es la época de lluvias, ¿no? Lo que no, sí que notamos mucho en nuestros ríos es que ahora mismo encontrar un río con agua a últimos de temporada es bastante complicado. La verdad sea dicha que sí que se nota que no llueve tanto como llovía antes. Pero bueno, ahora en este tiempo es lo que tenemos, o sea, frío, agua y nieblas. Aquí en Lugo por lo menos tenemos nieblas y un tiempo bastante desagradable, ¿no?
Julio, dicen que caen diamantes ahora del cielo.
Sí, caerá.
Bueno, para vosotros que estéis acostumbrados, no, pero seguro que para un murciano o gente del sur estará deseando, ¿no? De que caigan estas preciosas aguas que van a llenar nuestros embalses.
Eso segurísimo.
Bueno, Julio, pescador, multiespecie, porque te vemos pescar a mosca, te vemos pescar a surcasting, que también sabemos que te gusta mucho, pero es que en el día de hoy nos vamos a centrar más en la pesca de salmónidos. Lo primero, actualmente, ¿cómo ves la población de truchas en Galicia?
Bueno, yo diría que ahora mismo la tenemos estable, o pienso yo, bajo mi criterio, que está estable, ¿no? Con las medidas que ha ido tomando la Xunta, pues no debería de empeorar, ¿vale? Por lo menos tendría que estabilizarse. Ya no voy a decir que crezca, ¿no?, la población, porque es difícil con el tipo de aguas que tenemos. No tiene nada que ver, yo creo, lo dicen nuestros técnicos, no tiene nada que ver nuestra comunidad con otras comunidades, ¿no? En otras comunidades el crecimiento de los salmónidos es totalmente distinto a las aguas que tenemos nosotros. Pero nosotros siempre hemos ido tirando un poco de las rentas que tenemos, ¿no? Quiero decir que tenemos muchos ríos. Entonces, pues cuando ves que va menguando en unos ríos, pues te acercas a otros ríos, ¿no? Pero ahora mismo yo pienso que tenemos unos ríos que están bastante bien. No digamos que tienen la cantidad como tienen otras comunidades autónomas, ¿vale? Bien sea el Pirineo, bien sea Zaragoza, o sea, Aragón, o bien sea lo más próximo que tenemos nosotros aquí, que es León, pero sí que tenemos una cantidad de ríos con truchas autóctonas, que eso es de valorar también. Y eso, pues yo pienso que hay pocas comunidades que tengan el tipo de trucha que tenemos nosotros.
Los paisajes, Julio, yo creo que durante esta entrevista vamos a decir muchísimas veces lo del paraíso de Galicia, porque los paisajes son una auténtica gozada, creo, además, muy visibles en todo el mundo. Esto lo ve la gente de Patagonia. Fíjate, nosotros vamos a Patagonia y yo creo que la gente de fuera, alemanes, estadounidenses, me da igual el país que sean, si miran Galicia, solo los paisajes, Esto sería una bomba.
Sí, hombre, no, vamos a ver. De hecho, hay gente viajera, por decirlo de alguna manera, que yo he tenido la suerte, pues, de compartir jornadas de pesca con ellos, por ejemplo, americanos, ¿no? Que aquello es otro mundo, que no tiene nada que ver con España. Pero sí que es cierto que cuando han estado aquí, pues han disfrutado de, aunque son truchas pequeñas, y han disfrutado, pues, de la gastronomía, del entorno. Indudablemente, pues, que por supuesto que tenemos una riqueza a nivel de España, pues hay sitios donde viajar buenísimos, y Galicia es uno de los que hay que contar para visitar como pescador, ¿no? Como pescador a mosca, concretamente como pescador a mosca, ¿no?
Muy, muy de acuerdo contigo. Y bueno, pues vamos a centrarnos en Galicia y dinos unos ríos, ¿no? Ríos que recomienda Julio Seijas para pescar una buena jornada en Galicia.
Vamos a ver, yo personalmente, tal y como está ahora el tema de la pesca, cada vez han ido creciendo más lo que son los kilómetros de ríos sin muerte. Porque eso en Galicia se ha desarrollado desde los años, te diría yo, del 2000 en adelante, es cuando empiezan a haber los primeros sin muerte. O a lo mejor me estoy equivocando, igual fue un poquito antes, pero tenemos poca historia en los cotos sin muerte. Pero bueno, yo pienso que ahora mismo tienes unos ríos como puede ser el Sayas, que está bastante bien de población y de tamaño. Tienes el Coto de Aranga en el río Mandeo. Eso es en cuanto, imagínate, pues en cuanto a Coruña, ¿no? Después tienes en la provincia de Lugo, Monterroso, el Coto de Antas, tienes Láncara, Cobas, que son los míticos, el Coto de Cobas, ahora tiene un sin muerte, y bueno, es todo sin muerte, cuando antes era pesca extractiva en Cobas, ¿no? El Láncara exactamente igual, era pesca extractiva y hoy día es todo sin muerte. Y cómo no, en Orense, tanto en Orense como en Lugo, tienes el Padre de Miño. En cualquiera de esos ríos, tienes ríos de montaña, donde el granito está presente, y tiene ríos de llanura, como puede ser el Miño, ¿no? El Miño, Cobas, Láncara, son ríos de llanura. El Miño es espectacular. Mismo en Orense, allí donde están las termas, ¿no? Las aguas termales que salen de allí, sí. Pues puedes ir con la familia perfectamente, ellos tomarse un baño y tú estar pescando, pues truchas espectaculares.
¡Qué maravilla! Oye, qué bien suena ese plan, Julio.
Sí,
suena,
sí.
Uy, hijo, suena de cine. Hay una persona por aquí, por el Facebook Live, un tal Rodrigo pone Zamora, Raúl Rodrigo Zamora. ¿Esta persona quién es? Nos manda recuerdos por aquí para ti.
Bueno, pues Raúl Rodrigo es mi sobrino, que le mando un abrazo. Y bueno, es un aficionado a los salmones.
Ya, sí, ya lo sabemos, es un aficionado.
Tienes toda la razón. Tiene muchas, muchas variantes abiertas, la verdad que le da todo.
El stalking, todo. Tiene muchos, pero le da todo y sí. La verdad que tiene suerte. Hace poco estuvo por Galicia y hasta pescó lubina, ¿no?
Sí, entonces, nos enseñó una foto de ello. Hoy hace un tiempo, Julio...
Tú mira los multiespecies que soy yo, que él también, ¿no? Él también.
Viene de familia.
Pero, sí, Raúl lleva, pues lo lleva en la sangre ya también, ¿no?
Eso es bueno.
Es una cosa pues, que me agrada.
Mira, Julio, nos recordábamos que hace un tiempo uno de nuestros oyentes nos escribía para hablar de la pesca del floreo. Además, a pesar de los años que han pasado, todavía se sigue practicando en Galicia. Háblanos un poquito, ¿qué es? ¿Dónde podemos practicar esta modalidad? La verdad que, ya te digo, no es la primera persona que nos lo pregunta
y que lo pide la gente, que hablemos de floreo. Bueno, pues hoy, Julio Seijas.
Bueno, pues mirad, lo que es la técnica del floreo se compone... Pues bueno, lo primero que yo donde más he visto y que son unos auténticos maestros son en la Terracha. Terracha, traducido al castellano, es en tierra llana, ¿no? Es una zona donde el Miño es un río de llanura, donde sale la vegetación de ribera, hay muy pocas corrientes, son todo aguas paradas. Cuando llueve, pues el río lleva un poquito más de tiro, pero no, normalmente son aguas paradas, ¿no? Y entonces, pues se practicaba aquí normalmente en la tierra llana la pesca del floreo y se componía pues de una caña de dos tramos. La parte inferior era una de caña de barrer, de una caña de escoba, y la parte superior era de bambú. Una puntera de bambú, bien podía ser bambú negro o el bambú rubio que conocemos todos, ¿no? A todo esto, el talón de escoba pues se le agujereaba por dentro para meter dos punteros más o tres, porque claro, solían partir, las truchas te solían partir los punteros y tenías que llevar de alguna manera la reserva, ¿no? Y la reserva pues la metías por dentro de la caña de escoba, metías esos punteros de bambú y le ponías un corcho, ya sea un corcho de una botella, en el talón, en el culo de la caña, pues le lo sujetabas con ese corcho. Esas cañas llevaban un hilo de pesca de un grosor aproximadamente de un diámetro entre un 0,25 y un 0,35. Dependiendo de las zonas que ibas a pescar, pues se usaba el sedal más fuerte o menos fuerte. El anzuelo, el tipo de anzuelo, pues se usaba para que la gente entienda más o menos el tipo de anzuelo. Tenía que ser uno similar al 540 de Mustad, o sea, un anzuelo fuerte, reforzado. Y los cebos que se utilizaban, pues se utilizaban sobre todo lo que le llaman aquí besbello, que es la ninfa de libélula, y el saltamontes, ¿no? Como los cebos en la mayoría de los ríos ya no se puede pescar a cebo, sí se pescaba también con unas moscas ahogadas. Imaginaros una mosca ahogada construida en un anzuelo del 8, en 540, unas moscas sobredimensionadas. Que había esos pequeños trucos, pues que de meterle un poquito de plomo en el abdomen o meterle un poquito de cobre para añadirle ese peso extra, para que hiciera el dibujo a la mosca en la superficie del agua. Y era una pesca de superficie, o sea, era una era una pesca similar a la yerana, por decirlo de alguna manera. Simplemente que la caña medía entre los 2,80 y 3 metros, era lo que medían las cañas de floreo. Después, más tarde, vinieron las cañas de fibra de carbono y de fibra de, bueno, primero las de fibra de vidrio y después las de fibra de carbono, ¿no? Se les modificaba un poco la puntera para que tú, con el mismo esfuerzo, la puntera vibrara y tuviera una vibración continua sin hacer tú mucho esfuerzo de muñeca, ¿no? Eran pequeños detalles que cada maestrillo tenía su librillo, y la verdad que se usa aún hoy, se sigue usando con el moscón. Se sigue usando muchísimo en la tierra llana. Hay gente que no sabe pescar otra cosa que no sea a ese tipo de pesca. Ese compone la pesca del floreo. Lo he resumido.
No, bien explicado, bien explicado. Es más de uno cogerá esta parte, porque ya te digo que no es la primera vez que nos lo preguntan. Pero sí que es verdad que es muy curioso para la gente que no ha ido a Galicia o va alguna vez y lo ve. Tengo bastante, por suerte, tengo no bastantes amigos, sino bastantes conocidos en la zona de Galicia que siempre les veo con moscas terrestres, escarabajos, rollo, pues eso, saltamontes y demás. Y pescan al golpe en el agua. O sea, explícanos un poquito en qué consiste esta pesca, que realmente es una pesca para llamar la atención de los peces, ¿no?
Para mí rompió, yo te digo la verdad, rompió lo que es la magia de la pesca mosca, la rompió el escarabajo, ¿vale? Porque con muy, muy poquitos conocimientos de pesca mosca, tú puedes pescar en Galicia con un escarabajo, cuando yo pensé que solamente podía pescar barbos, ¿no? Cuando tengo ido y visto pues pescar, pues yo qué sé, a nuestro amigo Paco Redondo, verle o pescar en los embalses con esos escarabajos, pues para mí no me lo creía cuando la primera vez que me demostraron que con escarabajos se podían pescar truchas en Galicia, no en todas las comunidades, pero en Galicia desde luego en la mayoría, voy a decirte en todos, pero así que pasas piedrafita para aquí, en la mayoría de los ríos puedes pescar con escarabajo, ¿no? Y la verdad que para mí rompió todos los esquemas de lo que es la pesca mosca, ¿no? El pescar con hilos finos, el no ser visto, bueno, el hacer el menor ruido posible, todo eso deberías de hacerlo, ¿no? Pero esto es que rompe todo el tema de lo que es la deriva, el dragado, todo eso lo rompe la pesca con escarabajo, porque lo que se trata es de estirar y golpear el agua, ¿no?
Cuando estamos pensando todo lo contrario, claro, cuando vamos con una mosquina.
Claro.
Efectivamente.
Efectivamente. Sin embargo, en Galicia, pues uno de los sorprendidos te puedo decir que fue Josechu, que vino un día, él tuvo la deferencia de venirnos un día a impartirnos sus conocimientos de lo que es la competición, la pesca ninfa y todo eso, pues y nosotros a cambio se lo pagamos con compartir y descubrirle el secreto que teníamos nosotros, que era la pesca con escarabajo en Galicia, ¿no? Y se quedó flipado, ¿no? Como la mayoría de la gente que ha venido aquí a pescar, de gente de alta competición, Pablo, Ferreras, toda esta gente, pues que cuando veían que golpeando el agua de una manera daba igual la punta que llevaras, daba igual que llevaras un 20 que llevaras un 18. Y que te entraban las truchas, esas truchas tan selectivas, esas truchas tan tal, pero al fin y al cabo es un pez pues que oportunista, que en cuanto ve un animal con dificultad pues no pierde la ocasión, y entonces pues la pesca con escarabajo en Galicia está extendidísima, ¿no?
Julio, una de las perdona que te corte, mi padre, que bien le conoces, Pedro Cuestas, me explicaba que uno de los motivos, leyendo las revistas y demás, de que esta pesca del escarabajo funcionaba tan bien y las truchas no les importaban los diámetros y atacaban con una voracidad muy grande, era por esa falta de eclosión habitual que como suele haber en Castilla y León o en otros ríos. O sea, aprovechan ese alimento espontáneo que cae de los árboles. ¿Puede ser eso?
Efectivamente, pues puede ser. De hecho, aquí lo que funciona, acabamos de estar hablando hace un momento de lo que es la pesca del floreo, pues aquí yo lo que he visto siempre toda la vida es la pesca del saltamontes, ¿no? La pesca con el saltamontes vivo, pues el golpeo en el agua y después si te entraba pues si no te lo cogía, pues dejabas ahondar ese cebo y abajo el olor que emitía y el movimiento, al tenerlo más dentro de su medio, pues cogían el saltamontes, ¿no? Pero efectivamente que puede ser, desde luego, las excursiones que hay en otras comunidades en Galicia hace años, a lo mejor hace 25 años o 30, sí que teníamos, yo me acuerdo, eclosiones de ignitas o, bueno, o lo que aparentemente eran ignitas, ¿no? Sí. Porque ya nos estamos metiendo en un terreno que ahí se lo tendríamos que dejar para los biólogos y los entomólogos y toda esta gente, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que había eclosiones de insectos, cosa que ahora carecemos, ¿no? Así como yo nunca había recuerdo eclosiones de Dánica en Galicia. Y en los últimos, por decirte algo, de los últimos 10 años, esto es espectacular. Algunos ríos, la cantidad de Dánica. Si vienes a Galicia en el mes de mayo, junio, o mejor junio y julio, es espectacular.
¿Cómo hemos cambiado, Julio? Como hemos cambiado. Mira, haciendo referencia a uno de los mensajes que nos dice Rose Roth, que dice, da qué gusto, da escuchar a Julio. Quiero aprovechar, porque es verdad que hace un tiempo hablamos sobre el Fuan y las diferencias que tienen estos materiales, donde sí, también les podemos encontrar los buenos y los malos. ¿Cómo podemos saber si es un Fuan bueno, si es que nos puedes decir?
Cuando cumpla la función que tú quieres. Vamos a ver, si un Fuan es bueno, imagínate, en las manos de Joaquín L. Quintás, pues cuando es dúctil a la hora de fabricar pues moscas realistas, por decirte algo, igual que Paco, igual que Cholo, que fue el que descubrió, por decir de alguna manera, la utilidad del Fuan, o por lo menos que yo tenga conocimiento, ¿no? Uh-huh. A nivel de pesca, pues yo como pescador lo que le pido a un foam, si quiero que se me hunda, que me absorba agua, la cantidad de agua que yo necesito para que dé el golpe necesario dentro del agua, y también quiero, por ejemplo, el foam para, imagínate, pues que me flote lo suficiente, ¿no? Entonces tienes que buscar, todos los foams tienen su función y no hay foam, bueno, yo pienso que no hay foam bueno ni malo, simplemente que tú tienes que buscarle si con esa densidad que tiene y con la cantidad de plástico que tiene, si te va a flotar más o te va a flotar menos. Entonces tú darle la utilidad que tú buenamente puedas, ¿no?
Sí, bueno, aquí ya entra mucho el tema de eso, la flotabilidad de cada uno, ¿no? Y la porosidad, ¿no? Que tiene también ese material, que sí que es verdad que en algún momento aquí también hemos hablado, ¿no? Los materiales más porosos, menos porosos, flotan más, flotan menos. Sí que es verdad, Julio, que si hablamos de moscas, ¿cuáles serían las más imprescindibles para Julio Seijas? Eso no te puede faltar nunca en la caja. ¿Cuáles son?
Bueno, pues por supuesto el escarabajo, en sus distintos tamaños y colores. Cuando estuvo aquí Mar Petillán, nos descubrió, cuando estuvimos con él pescando y atando moscas, porque nosotros atábamos, él desde luego montaba, cuando descubrimos la MP81, la varón rojo, en sus distintas variantes. La oreja de liebre de toda la vida en cul de canar y un tricóptero de cul de canar en distintos tamaños, colores, lo que tú quieras. Yo, para mí, esos son esas cinco moscas con las que yo casi me atrevería a pescar en todos los ríos del mundo, dependiendo del tamaño, ¿no? Y después en ninfa, pues pescaría, por supuesto, con una fasantail, con la típica negra culo rojo y con la negra veteada en plata. Pues yo, de todo lo que sea de ahí para, o sea, todas estas modernidades y tal, perfectísimamente, ¿no? Pues echarle el uva y cualquier otra cosa que se te ocurra, que no blanquee, por supuesto, que al meterla en el agua o cuando te caigas y la caja de moscas se te moje toda.
Que nos ha pasado a todos.
Y bueno, que nos ha pasado a la gran mayoría, y que no se pongan las ninfas blancas.
A mí,
¿no?
Me pasa al revés, Julio. Me caigo yo al agua. La caja no. La que se cae soy yo.
Claro, pero por eso te lo digo. Claro, pero estas serían mis moscas, ¿no? Mis moscas. Después, cuando yo salga de ahí, yo qué sé.
Hay una cosa, Julio, que sí que es verdad. Si retornamos un poquito al tema de los escarabajos, veo que lleváis diferentes colores, rojos, amarillos, verdes. ¿Esto realmente hay estas tonalidades en el río o es por llamar más la atención?
No, vamos a ver. Lo que más veo aquí en Galicia es el escarabajo del carballo, que le llamamos aquí, del roble, ¿vale? Que es marrón, es de color marrón y tiene un tamaño bastante considerable. Y luego, desde luego, que está plagado, es de un escarabajo chiquitín para montar en un azuelo de 18, 16, que están en las hojas de los abedules y yo creo que es el abedul, el que está al lado de nuestros ríos. Y bueno, las hojas están infectadas de ese escarabajo, ¿no? Y es negro por arriba y por abajo es negro, pero con un así tornasolado de color, de ese color azul, ¿no? ¿Qué sucede? Que claro, a todos me parece que he llegado cuando eres joven, hasta los 30, bueno, no, hasta los 40 o 40 y algo, pues tenemos una vista muy, muy buena. Pero después nos va fallando la vista y es cuando empezamos a usar estos colores estrambólicos, que si blanco, que si fucsia, que si verde fosforito, que si tal. Pero yo creo que es para vernos nosotros. Nosotros lo que nos tenemos que preocupar como montadores o atadores es hacer un abdomen similar al del insecto que está corriendo, y aquí en nuestra comunidad o bien azul o verdoso, como es el escarabajo de la menta, que es verde. El escarabajo de la menta, si lo buscáis en internet mismo, buscáis escarabajo de la menta, eso lo tenemos en Galicia, pero muchísimos.
Perfecto.
Y bueno, es con que uses esos tonos que tienen que funcionar sí o sí. El negro, verde y el marrón. Eso fijísimo.
Bien
todo
aclarado.
Lo que es para que lo veas tú.
Muy bien, Julio. Oye, de verdad que, mira, me has aclarado una cosa, porque ya verdad que veo a mis compañeros de Galicia que tienen esas tonalidades de escarabajos y nunca se lo he preguntado. Y mira, teniéndote a ti, pues ya queda todo bien, más que claro. Vamos a entrar ya en un mundo un poco, en una dirección un poco más complicada. Hablamos de la normativa más concretamente en Galicia. ¿Cambiarías algo actualmente de lo que tenéis allí?
Sí, hombre, indudablemente cambiaría las ideas que tienen, ¿no? O sea, todo lo que han construido, el trabajo que les ha costado, el hacerlo sin muerte y hacer los kilómetros sin muerte, ahora quieren volver, tramos sin muerte, que han estado sin muerte, quieren volver a ponerlos como con muerte. Yo eso sí que lo cambiaría, esas ideas. Que no sé quién es el alucinado que ha estado luchando por hacer sin muerte y ahora le están apretando por detrás y resulta que van a, en los sin muerte, van a volverlos a poner cotos clásicos. Yo sé que hay gente que no está de acuerdo con eso, pero yo personalmente, todo lo que hemos avanzado, no puedes dar un paso para atrás. Eso una. Y dos, otra cosa de la normativa que cambiaría, que yo siempre he abogado por eso, pues es el horario en la pesca de reo, como en otros países, ¿no? Como puede ser que lo tenemos ahora mismo en Inglaterra o en otros países, pues se puede pescar de noche el reo. Y aquí, sin embargo, tú a las 11 o dependiendo del horario de verano, tú te tienes que retirar del río. Y hay que pensar un poco en eso. Pero bueno, tal y como se están poniendo las cosas a nivel de otras especies, pues bueno, ya sería pedir mucho, pero por lo menos que no se dé un paso atrás en todo aquello que hemos avanzado en el último año, en los dos últimos años. Es lo único que le puede poner a la normativa, ¿no? Eso es, a mi modo de ver, lo que opino yo, vamos, de la normativa de pesca. Hay gente que sabría explicarte mucho mejor que yo, porque yo soy, al fin y al cabo, un hombre de campo, un hombre de pescar y divertirme con los amigos, y por supuesto que me leo la normativa. O
ojalá,
intento,
ojalá, Julio, mandaran más los hombres de campo en este país. Mucho se habla del salmón, y lógico y normal. Queremos saber un poquito esta opinión que tienes sobre sus bajos índices actuales.
Hombre, pues yo personalmente no me gustaría que se llegase a extinguir, ¿no? Hay que pensar que así como tenemos muy pocos ríos en Galicia que tengan salmón, muy pocos, también no nos tenemos que olvidar que ha habido ríos que han tenido salmón y ha desaparecido, como puede ser en el Eume y en el Sor, ¿no? En esos ríos hubo salmón y hoy día está extinguido. No me extrañaría, no me gustaría llegar a recordar eso, ¿no? Pero no me extrañaría de que se llega a extinguir en los ríos donde todavía tenemos algún salmón.
Todavía estamos a tiempo, a lo mejor. Entonces hay que intentar hacer el caso a los especialistas. Julio, nos queda muy poquito tiempo porque tenemos otra entrevista ahora. Cuéntanos un momento de tu vida que va a quedar grabado en tu memoria, en tu retina.
La primera vez que vi a un pescador devolver una trucha, era de aquella, no existían cotos sin muerte en Galicia, y simplemente una trucha de buen tamaño y que se la vi devolver, no entraba en mi cabeza, y queda eso, ese momento ha quedado grabado en mi retina mientras yo vivo.
Es la primera vez que nos dicen esto, ¿eh, Sebas?
Sí, bueno, es que nosotros hemos mamado, hemos claro. Nacido con ello, entonces no podemos tener ese concepto que tienes tú, Julio. Tú has vivido el cambio.
No, yo es que he vivido, o sea, cuando este pescador era de una asociación muy conocida a nivel de España, conservacionista, en fin, ¿no? Yo fui de esa asociación durante más de una década y participé en varias jornadas que hicieron en Galicia y todo lo demás, pero un pescador, de aquello era todo matar, 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 o sea, llevar el cesto y tal, y cuando le ves que este no llevaba cesto y tal, para mí eso me chocó muchísimo.
Julio, voy a decir una cosa que siempre se lo decíamos a Jorge Rodríguez Maderal. Tus palabras doman a un elefante. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Río a la Vida.
Ya se vas. Lo mismo, ha sido un placer estar conversando con vosotros. Así que hasta me gustaría que nos viéramos en el río, por lo menos compartir una jornada.
Seguramente.
Este año seguramente que nos veamos.
Venga, muy bien. Un abrazo.
Adiós.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida. Bon Radio 661-09-6645.
Pues nos vamos con mensajes al 661-09-6645, mensajes también a través de nuestro Facebook, bastantes, por cierto, sí. Mucha gente conectada hoy.
La verdad que hemos tenido muy, muy animado, y sobre todo, bueno, me gusta empezar este 2023 con estos mensajes que, joder, pues al final te animan, pues tiene ese punto de cachondeo, como digo yo. Dice, ¿para cuándo nominaciones a pescadores de bolos o pescadores con potencial de mejora? Somos unos cuantos, ¿eh? Mira, por aquí bien estaba con nosotros José Manuel CB, Diego Pinar, buenas tardes a todos, ya era hora de poder escuchar en directo, últimamente es imposible. Cristian Rabé, buenas tardes compañeros. Víctor Fabio Sánchez Otalora, hola, saludos desde Barcelona. Quintás, como no, un gran montador, buenas tardes, saludos Julios y Río de la Vida. José Luis Morentín, un nominado más en Río de la Vida, pone, eso en tu pesca, pero en otras especies, según entiendo, están peor. Bueno, pues me supongo que hablará de otras comunidades y otro tipo de modalidades. Roberto Fernández, buenas tardes, gente, ¿cómo lleváis? Un saludo. Raúl Rodrigo, Hernando Eraso, siempre tenemos aquí, ya estamos de nuevo en la jugada, se perdió la señal. Sí, hemos tenido un pequeño problemilla, ¿vale? Se ha ido el wifi. Con eso lo digo todo. Se ha ido el wifi.
Vamos a hacer lo que tenemos, ¿eh? Escuchar el programa también a través de bonradio.com, ¿eh? Ya sabes, sí. Puedes escuchar todos los programas.
Sí, tienes aquí a tu suegra, Óscar.
Hola, suegra. Si no se pierde en un programa, ¿eh? Luego mi madre me escucha después en el podcast, ¿eh? Y mi suegra me escucha siempre en directo. Sebas, quiero dar una noticia.
¿Vas a decir el invitado de honor?
¿Cómo lo sabes?
Lo has dicho antes.
Vale, pues ya está, pues lo voy a decir. Tengo muchas ganas de deciros que el invitado de honor a la próxima gala, día 4 de marzo en Arroyo de la Encomienda, para esos 100 mejores pescadores de España, va a ser Marcos Víctor Calleja.
vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y en Río de la Vida nos queremos hacer también eco y reconocer a esas personas de una forma o de otra que hacen un beneficio para la pesca con sus publicaciones, páginas de internet o blogs de pesca. Para ello, Adrián Torres de pescaenhispana.com. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Adrián? Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por contar conmigo para la entrevista y dar un poco de difusión a la web.
Pescandoenhispana.com, en España, no en España, pescandoenhispana con n.com. ¿Qué es exactamente esta página de pesca?
Bueno, por el momento es un blog de pesca donde subo entradas sobre sitios donde ir a pescar. En las entradas han dado diferentes tipos de contenidos, como puedan ser pues los tipos de especies que hay en el agua, la facilidad de acceso a sus orillas, el tipo de fondo, si hay parkings accesibles, ¿no?, donde puedes dejar el coche. Al final, un poco de conocimiento sobre lo que es el sitio, para que el pescador pueda hacerse una idea de a dónde va a ir y qué es lo que puede encontrar.
Te decides a dar una información en tu página sobre lugares de pesca cuando los pescadores son más retraídos a contar esos secretos y sus puntos. ¿Por qué Adrián se decide dónde poder pescar? ¿Por qué decir las cosas?
Bueno, para mí es un aliciente más para explorar sitios nuevos y ampliar un poco horizontes, ¿no? Ya que al final te quedas en los mismos sitios de siempre y da un poco de miedo, ¿no?, conocer nuevos sitios. A raíz del blog empecé a conocer pues nuevos pescadores, nuevos sitios y demás, y se convirtió pues en un aliciente a la vez que la propia pesca. Suele haber miedo entre los pescadores a compartir sus sitios preferidos, ¿no? Muchas veces porque tampoco se tienen tantos, entonces como que da un poco de miedo que venga alguien y parece que amenace un poco tu pequeño rincón, ¿no? Y la idea un poco del blog también es dar visibilidad a todos estos sitios, ¿no? Y sí, dar algunas pinceladas sobre la normativa, sobre cómo llegar, cómo acceder y demás, para que sean más accesibles y la gente se dé cuenta de que hay muchos más sitios a los que puede ir.
Sí, mira, me ha gustado, Adrián, una cosa cuando has dicho accesibilidad. O sea, todo el mundo conocemos una zona donde, o muchas zonas donde pueda haber pesca, pero qué complicados son esos accesos para nuestros vehículos, que el 99% no disponemos de vehículos que puedan entrar en ciertos caminos, ¿me entiendes?, y demás. Entonces yo creo que es un punto muy 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 a favor de este blog. La verdad que yo personalmente te doy las gracias por ello.
Nada, sí, es una de las cosas que a veces cuesta encontrar información, ¿no? Y bueno, a veces dibujo un pequeño croquis sobre el mapa, sobre los accesos más interesantes o sitios que pueden ser una trampa de barro cuando ha llovido, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es todo intentar hacer un poco más accesible estos sitios para que el que vaya allí vaya con un poco menos de miedo, ¿no?, y conozca un poco más dónde va.
Mientras vamos tecleando pescaenhispana.com, mientras nuestros oyentes van tecleando pescaenhispana.com, cuéntanos tú, ¿qué vamos a encontrar?
Bueno, en pescaenhispana.com por el momento lo que vais a encontrar van a ser entradas, están organizadas por comunidades autónomas y hay un mapa donde podéis visualizar todas las entradas que se han ido realizando hasta ahora, que son una treintena, de manera que cada uno pues puede ver un poco las zonas que le quedan más cerca y los sitios que le pueden interesar. Por el momento están más concentradas en la Sierra de Guadarrama, pero bueno, la idea es ir ampliando poco a poco.
Bien, antes cuando estaba hablando, Óscar, contigo, al final le has comentado, bueno, pues que recibes esa ayuda de otros pescadores que te van contando, pero sí que es verdad que te encontrarás a mucha gente que les preguntas y serán reacios a darte esta información, ¿no?
Sí. A ver, al final todas las entradas que hago voy yo, y no solo una vez, sino varias veces, porque intento dar una información de calidad y actual. Entonces, en una sola vez es difícil hacerte la idea de lo que puede haber en un sitio. Igualmente, pues bueno, yo voy hablando con los pescadores que me encuentro y hay algunos, pues oye, más abiertos, otros menos, pero siempre se aprende algo.
Supongo que eres pescador.
Sí, claro que
y también bueno, aprovechas esas jornadas de pesca para también para poder publicar.
Sí.
Bajo sí, tus final, experiencias.
La mejor manera es pescando tú mismo, ¿no? Viendo lo que hay, lo que no hay.
Es la única persona, Adrián, que no te va a engañar, tú mismo.
Exactamente.
Lo que pasa es que, lógicamente, claro, para hacer una página como la que estás haciendo tú es complicado porque, claro, registrar tantos puntos de pesca es muy difícil.
Sí, es una labor bastante ardua, pero bueno, voy con paciencia, no tengo prisa en hacerla crecer, así que bueno, es un proyecto a largo plazo y bueno, cualquier información, cualquier sugerencia será bienvenida a través de los contactos que hay en la web.
Mira, yo te conocí por uno de los artículos de Villanueva de Duero, por ejemplo.
Sí. Sí, allí una pesquera que hay, ¿verdad?
Sí, porque además es que hemos estado grabando, pues no hace mucho, estuvimos hablando con Jorge de Avia, un documental en esa misma pesquera, además lo vais a poder ver en el canal Caza y Pesca de Movistar Plus, donde estamos pescando barbos a ova.
Y la Barbería Ibérica, que se ha empezado a emitir ahora.
Efectivamente, y Barbería Ibérica, que también grabamos en este mismo escenario de Villanueva de Duero, que por cierto, la persona que no lo conozca y le encante los barbos, por favor que se acerque porque es un auténtico disfrute.
Sí, es bastante bonita. Hay que tener cuidado, pero para no irse al agua. Pero...
Sí, es un poquito peligrosa. ¿Eh? Nosotros vamos con clavos, clavos buenos, además.
Ah, bueno, yo iba, creo, con calcetines la última vez, pero con cuidado. Y bueno, la verdad es que merece la pena, sí.
Me imagino que tu objetivo final en esta página es económico, ¿o solo decides ayudar a estos pescadores que no conocemos estos ciertos puntos de pesca?
No, económico no, porque al final ahora mismo pues no es algo que dé dinero, es algo que sirve para ayudar al resto de pescadores. Tal vez en un futuro pueda tener algún anuncio para ayudar a contribuir con la gasolina, ¿no? Pero esencialmente es de ayuda y también pues de dar un poco de visibilidad al estado de los sitios, ¿no? De los ríos y de todo lo que pueda hacerse para ayudar a que tengan vida y que le demos unos ríos en condiciones, ¿no? Y a veces si no se da visibilidad, si no se hacen ver los problemas, pues las administraciones no hacen caso, ¿no?
Adrián, ¿no has disculpa, ¿no has valorado el iniciar un crowdfunding?
Por el momento no.
Por lo menos para cubrir gastos y bueno, pues ya que vas a... Oye, mira, esta zona no la tengo metida en el blog, voy a ir a visitarla, voy a conocerla. Al final todo eso es un gasto, desgastes de piezas del coche, todo.
Sí, sí, la verdad que sí, luego los caminos, ¿no? Con el barro y demás, a veces también son divertidos.
No cuesta dinero iniciarlo.
Sí, pero bueno, ya digo, es un proyecto a largo plazo que no tengo prisa y con el tiempo pues iré añadiendo otros tipos de contenidos, a lo mejor de pues consejos de montaje, de nudos, de señuelos y demás. Y bueno, pues con el tiempo tal vez haya alguna forma de economizar un poquito, pero no es la idea esencial de eso.
Somos 4 millones, que sepamos, de licencias en España de pescadores. Sí. Lógicamente, nosotros tenemos menos audiencia, un poquito menos audiencia de esos 4 millones, pero estarán escuchando en estos momentos nuestras pescadoras y nuestros pescadores. Si hay alguien que quiera aportar, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, ahora mismo se puede registrar en el blog, de manera que cada vez que yo envío una entrada al blog, les llegará automáticamente un correo avisándoles y así pueden estar al tanto de las nuevas entradas. Al entrar yo tengo más visitas y eso pues también me da mejor posicionamiento en internet. Al final un poco todo va redundando, ¿no?
Y lógicamente, ¿dónde pueden encontrar? Ya lo hemos dicho al principio, www.pescaenespana.com.
Eso es, sí.
Bueno, pues nada, oye, decir unas palabras a nuestros pescadores, Adrián, ¿no? Para que entren en este blog de pesca y, lógicamente, bueno, pues oye, que puedan aportar también.
Sí, pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo y nada, mandar un saludo a todos los pescadores, como bien dices, porque al final sin ellos sería muy difícil hacer cualquier cosa y animar a cualquiera que no lo sea que se inicie en este deporte que la verdad merece la pena.
Gracias a ti, Adrián, por este trabajo desinteresado. Desinteresado, digo, en este caso, porque pones más de lo que recibes y eso es de agradecer. Aquí en Río de la Vida, vamos, cualquier cosa que te podamos ayudar, vas a tener nuestra mano para cogerla.
De acuerdo, pues muchas gracias.
Un abrazo, Adrián, y feliz año.
Igualmente.
Adiós.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Bueno, pues programa 154 y 285 ediciones. Un programa más que interesante con Leire Cuestas. Leire, oye, has estado estupenda, ¿eh? ¿Te ha gustado el programa?
Sí.
¿Te ha gustado, no?
Sí.
¿Y qué?
Doy gracias a Draga y a Riverfly por facilitarnos la pesca.
El material para la pesca estos días.
Todos esos materiales, esa pedazo de caña que dentro de muy poquito la vais a poder tener todos vosotros y nuestro compañero y amigo Jesús Martín aquí a mi izquierda. Jesús, buenos días y muchísimas gracias por venir.
Buenos días, ya sabes.
Bueno, has interactuado muy poquito hoy, pero la próxima semana seguro que más y mejor.
Bueno, sí, claro.
Sebastián, otro programa más.
Sí, un programa más. Y bien has dicho, 285 ediciones, que son un huevo.
Sí, es que podéis escuchar, sí, ya podéis escuchar absolutamente todas las ediciones que queráis, a través de, bueno, pues los portales de podcast, con tan solo buscarnos por Río de la Vida Pesca, ¿eh? Ya sabéis que también a través de nuestra web en www.bonradio.com, ¿eh?
Bien dices tú, el tiempo es oro, esto se acaba aquí, así que...
Bueno, 167 horas más o 10.080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio. Muchas gracias, Jesús, Martín.
Gracias.
Leire Cuestas, gracias.
Gracias.
El señor y capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Abiertos de vidas cercanas, paredes que por siempre callan, y al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, que vamos deprisa y caminemos con la frente alta. Incluso en este justo momento que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Es ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca, el descalzas, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latín ardiente, ron de caña, domingo desde las tres. Terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver.
¿Cómo dices? en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo. Todos al cielo, calma, quietos, cojan aire, que van hasta que carrer. ¡Oh! Que al menos quede el recuerdo. Bon Radio.